Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, como lo hacemos en estos días de Yamim Noraim. El shofar nos acompaña en la apertura, en este caso, en nuestro programa número 236. El shofar es el único instrumento musical, al menos desde el punto de vista de la ortodoxia, admitido dentro del ritual de la religión judía. Se fabrica con un cuerno de carnero o de antílope, estando prohibido emplear el vacuno por la historia bíblica del becerro de oro. En su extremo más angosto se corta y se pule para permitir apoyar el labio que le producirá el sonido, es decir, que no lleva una boquilla que arma la embocadura como en una trompeta o un trombón. Tampoco se pinta ni se agregan adornos de ningún tipo. De esta manera, es un simple cuerno que el oficiante toca sacándole sonidos en base a una secuencia sonora elemental, pero precisa. Primero un sonido largo, luego tres más cortos, y luego 9 de breve duración. Cada uno de estos tres tipos de sonidos, según su duración, tienen su denominación en idioma hebreo. La tequía, que es la explosión o el toque, que reconoce que Dios es el rey, y suena así. Shevarim, el quebrantamiento, tres notas cortas en suspiro, suave, que significa ser doblegado o roto frente a Dios, y suena así. Y la teruá, la alarma, 9 notas pequeñas o más, en staccato, en una rápida sucesión, que es el pedido de piedad a Dios, y suena así. El shofar como objeto para producir sonido pertenece al pueblo judío desde sus remotos orígenes, como tribu de pastores. Ese fue el instrumento que, según la tradición, al ser interpretado repetida y masivamente, que hizo caer las murallas de la ciudad de Jericó. Se dice que su sonido es el que acompañó a Moshe durante la entrega de los 10 mandamientos. En muchas comunidades, la sinagoga comienza a hacerlo sonar diariamente desde un mes y medio antes y hasta 2 días previos a Rosh Hashaná. El día anterior no se toca. Hasta la destrucción del Gran Templo se tocaba en Shabbat y a partir de ese momento se dejó de hacerlo. En Yom Kippur, el Día del Perdón, el shofar se toca al finalizar la ceremonia. Suele quedar en el recuerdo de los niños el momento en la sinagoga cuando el elegido para interpretar el shofar se preparaba para la ceremonia. A partir de ese instante, los concurrentes se expresaban masivamente a través de murmullos. unos cuando se disponían a escucharlo, otro murmullo diferente cuando a pesar del esfuerzo no lograba sacarle el sonido adecuado. Ese era un murmullo de tensión y también de solidaridad ante el momento. Y un murmullo final cuando el intérprete finalizaba con la tequiague dolá, el sonido colectivo de admiración y aprobación que señalaba el estado de la comunidad que se producía entre los judíos ante el rito milenario. La tequiague dolá es una nota aguda, sin corte y alargada, mantenida al máximo hasta que el oficiante no puede sacar más aires de sus pulmones. Este sonido del shofar es colectivamente entendido como señal de Dios llamando a su gente para venir a Él, sonando así. Y ahora sí, con esta introducción que nos puso nuevamente en el tema de los Yamim Noraim a las puertas de Yom Kippur, vamos a leer un texto escrito por José Mantel, habitual colaborador de la ya desaparecida revista Sefaraires, que nos habla de los días de Muet, o como él le dice, los días de Mue. La llegada de la primavera en Buenos Aires, con la tibieza del aire y los árboles floridos, coincidían año a año con las semanas más alborotadas y regocijantes en el ámbito de mi familia. Eran los días de Mué, Roshaná y Kippur. El alboroto era producido por la preparación de la casa, la ropa y, por supuesto, los manjares a consumir. El regocijo para mí también tenía varias razones. La primera era que podía comer tanta baklava como quisiera. Y las otras razones, bueno, las otras razones no me las acuerdo. Era notoria la satisfacción de mis padres por cumplir con la tradición y además poner la mesa como dijo el dio. La primera noche, al regresar de la Keilah, mi padre saludaba a mi madre con el tradicional Moadim le Simjá. Moadim besazón, le contestaba ella, y se besaban, algo muy raro de ver, ya que mi padre era muy poco afecto a efusividades en público. Al otro día íbamos a la tefilá, y mientras se sucedían las oraciones, aumentaba mi ansiedad por llegar a la mesa del mediodía, donde me esperaban los bollos, las burmás, frojaldres, burrecas. Mezcladas con la baklava estaba el tradicional shanmalí, el kadaif, los mogadós de Susam y otras exquisiteces. Eso sí, los mostachudos y mogadós de almendra eran para la villita. Es decir, mis primos mayores que venían con sus hijos a saludar a mis padres, mientras tanto nosotros íbamos a saludar a mis tíos y tías que nos convidaban con los mostachudos y mogadós de almendra. A la mañana siguiente, nos quedábamos más tiempo en la Keilah para poder escuchar la Kedat de Isaac, esa hermosa oración en la que se cuenta cuando Abraham va a sacrificar su hijo a Dios y que se cantaba en ladino. Al finalizar, entre saludos y deseos de felicidad a parientes y amigos, surgía algo que ya nos pesaba en el ánimo. Colay liviano se haga Kipur. Había que tomar taní, o sea, el ayuno, muy temprano, para empezarlo antes de que anochezca e ir a la Keilá a escuchar el Calnidré, que con su imponente solemnidad daba el clima justo a la magnitud de la fecha. Ya avanzada la mañana del otro día, se instalaba junto a nosotros un compañero para toda la jornada, el hambre. Y a cada rato mirábamos el reloj, que parecía que tenía horas de 120 minutos. Por la tarde, el templo quedaba semi vacío y de pronto se llenaba y a un murmullo insistente seguía un expectante silencio. El Noralila, el Noralila, Amsila Numejila, Bella Ataneila. Comenzaba la Neila. Entrábamos en la recta final del Tanit. Mi padre y yo, junto a ellos, nos acercábamos a la Teba para besar los Sefarim. En cuanto sonaba el shofar, cumplíamos con los besos, salíamos en tropelas hacia el hambre y pensábamos, ahora falta todo un largo año para el próximo Taní. Al llegar a casa nos esperaban la limonada y el pan con aceite y queso rallado. La costumbre decía que era el primer bocado que había que ingerir y también estaban mi tía y mi tío que vivían en La Lucila y pasaban todos los Kipur con nosotros. En la Keilá y antes de la Neilá se desplegaba un inmenso talit que iba de la Teba hasta casi la puerta de entrada y debajo del mismo se ponían todos los niños, algunos en brazos de sus padres, y el rabino bendecía a las nuevas generaciones de yidíos. Para Sukkot, una fiesta amable sin grandes preparativos ni sacrificios, existía la costumbre de los hatanim, es decir, los novios de la Torá, una comilona que se hacía en Simchat Torá y que era pagada por ellos. Y con esto cierro el baúl de los recuerdos y lo guardo en la musandará, en el altillo. Tishkul Eyanim Rabot para todos y Kolay liviano que se les haga Kipur. Hermosa viñeta de los días de Muet que escribió José Mantel, que finalizamos escuchando el piut El Noralila, que inicia el servicio de Neila al finalizar Yom Kipur, en versiones en turco, marroquí y español-portugués, cantado y arreglado por el cantor Eyal Bitón y coro. Muchos años con alegrías viváis vosotros con vuestras familias, con goce y felicidad desde la hora de la Neilá.
Seva em pelina be. شعات نعيلا razzona ve a sceri tazzon le oliva ve aula ve sciata ne ila e ora lila e ora lila anzi la nume ila ve sciata ne ila disco le shanim rabot havanim ve שעת הנעילה אל אור הלילה אל אור הלילה אמציא לנו מחילה בשעת הנעילה מיכאל שר ישראל אליהו וגבריאל בשרו נא הגאולה בשעת הנעילה
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Limonero, limonero.
Los amigos del Camino de Santiago de Estrella Lizarra han organizado una nueva edición de la Semana Sefaradí dedicada, como en años anteriores, a la figura de Jacob Hassan. Esta cita, que cumple su edición número 23, se va a celebrar del 23 al 25 de septiembre e incluye varias conferencias en torno a distintos temas históricos. Así las cosas, el programa se abre el miércoles 23 de septiembre con la charla Integración y Huida, los comercios en Galicia y Portugal, a cargo de Suso Vila. Por su parte, al día siguiente, jueves 24, será el turno de Dolors Bramón, que hablará sobre el tema Cristianos, Moros y Judíos, tres maneras de entender a Dios, tres sociedades en litigio. Las conferencias se cierran el viernes 25 con la ponencia Disidencia, vivir, crecer y amar de modo distinto a la norma. Conversos, brujas y herejes de la Girona medieval y moderna que se encargará de impartir Silvia Planas. Todas las charlas tendrán lugar a las 8 de la noche en la Casa de Cultura Fray Diego con entrada libre y gratuita. Paralelamente, la asociación ha organizado para el próximo viernes el 11º día del camino para escolares, familias y profesores. Un evento que el año pasado intervinieron más de 230 alumnos, partiendo a las 9:30 de la mañana desde la Plaza San Martín.
Dame los 2 millones cuando vivo yo.
Como les venimos contando en nuestra agenda cultural sefaradí, las actividades de Raíces de Sefarad se retomarán luego de las altas fiestas a partir del martes 13 de octubre con la presentación de la profesora Susana Lickerman de Pornoy, licenciada en Historia, con el tema Mesianismo entre rechazo y aceptación, movimientos mesiánicos populares de fines del siglo XIII, Abraham Aboulafia, Moshe Boturel. Interesantísimo tema que dará comienzo a la última parte del año regular en la que les tenemos preparadas en Raíces de Sefarad algunas sorpresas. Algunas de ellas, yo diría revolucionarias, como por ejemplo la presencia de criptojudíos en Buenos Aires. Tenemos una de las primeras evidencias de esta presencia que pronto vamos a contar aquí también en Magazine Sefaradí y en Raíces de Sefarad, en una agenda que se extenderá hasta diciembre incluido. Así que manténgase informados a través de sefarad.com y, por supuesto, como cada semana aquí en nuestro Magazine Sefaradí. Y hablando de Raíces de Sefarad, recordarán algunos que hace unos días se presentó la conferencia sobre genética judía, a la que se acercó muchísima gente interesada, ya sea por el aspecto social y hasta geográfico, con la identificación del origen de las personas a través del estudio del ADN, como también por el tema de la prevención médica. Es por eso que hemos realizado un acuerdo, yo diría sin precedentes en la comunidad judía, ya que Sefarad junto con la Fundación Asilco están en condiciones de brindar el estudio de ADN individual en forma totalmente gratuita, al menos aquí en Buenos Aires. Así que en nuestros próximos programas daremos más detalles, pero quienes ya estén interesados, los ansiosos que ya quieran saber del tema, pueden escribirnos a la dirección adn@esefarad.com o, como siempre, a nuestro programa y le damos toda la información.
Música.
Y nos vamos. No va a ser novedosa la despedida del programa de hoy, ya que, como lo hacemos en cada Yom Kippur, lo hacemos con música litúrgica. Y en este caso, una versión sefaradí del Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, que en hebreo significa Padre Nuestro, Rey Nuestro, son las primeras palabras y el nombre de una parte solemne de la liturgia judía tradicional que se recita especialmente durante los Yamim Noraim, los días penitenciales, que van desde el Año Nuevo Judío al Día de la Expiación o Yom Kippur, como continuación al importante rito de la Amidá. Estas palabras, las de Avinu Malkenu, que proceden de pasajes bíblicos, ya se encontraban en la liturgia antigua en diversos contextos. En su forma breve, instituida por Rabí Akiva en el Talmud, en el Tratado de Ta'aniten del siglo I y II, se recita, como decíamos, tras la oración principal o Amidá, antes del servicio de lectura de la Torá. La versión más conocida que circula por las redes sociales es la de Max Janowski, un compositor polaco de música ritual judía, que basándose en la oración tradicional compuso una nueva versión que ha sido interpretada y largamente difundida por Barbara Streisand y que alcanzó una gran notoriedad. Pero no es la que vamos a escuchar hoy. Hoy vamos a escuchar una más tradicional, interpretada por Alía Música, un grupo español de música antigua creado en 1985, para interpretar música medieval y para el estudio e interpretación de la música judeo-española, basándose en sus propios análisis y en las aportaciones de la musicología más reciente sobre estos repertorios. Alía Música es un grupo que está dirigido por Miguel Sánchez. El primer corte de su disco, El Canto Espiritual Judeo-Español, es precisamente esta versión de Avinu Malkenu. Moadim Lesinja, Moadim Lesazón, Tishkule, Yanim Rabot, y los espero la semana que viene con una nueva emisión de Magazine Sefaradí y en cada momento, en cada hora, en cualquier momento, en nuestro portal esefarad.com, en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces con esta versión de Alía Música de Avinu Malkenu. ¡Añada buena!
Oh.